Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa y en esta nueva temporada de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de la radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por favor, sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada o en internet en radioupv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para concienciar al mundo sobre la importancia de tener una salud mental saludable.
Al mismo tiempo, hablaremos algo del 9 de octubre, del Día de San Dionís, y en la parte de las entrevistas nos acompañará Davinia Pérez, coordinadora del voluntariado de la Fundación Colisé.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
El 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El propósito de esta fecha es dar a conocer el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de nuestra sociedad y así generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente.
El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio.
El lema de la campaña de este año es «Nuestras mentes, nuestros derechos».
Y este lema se apoya en una idea fundamental. La salud mental es un derecho humano universal. Es un derecho básico para todas las personas. Eso incluye el derecho a ser protegido de riesgos para la salud mental y el derecho a una atención asequible, accesible y de buena calidad.
Y además, también se quiere garantizar que las personas que tengan problemas de salud mental no sean discriminadas ni apartadas de la vida comunitaria.
El lema del año pasado, en el 2022, fue hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Se trató de trabajar en conjunto para reflexionar acerca de las acciones a implementar para que la salud mental sea una prioridad a nivel mundial.
En el 2021 se quiso concienciar a la gente de la importancia que tiene invertir en salud mental a nivel global, sobre todo teniendo en cuenta que la salud mental es el área más desatendida en la salud pública. Es un problema global que afecta a un gran número de personas y, sin embargo, no existen servicios de salud mental pública de calidad.
En los países de bajos y medianos ingresos, las personas con problemas de salud mental, neurológicos o con problemas de adicción, están desatendidos y no reciben ningún tratamiento. Y si esto ya era un problema antes del COVID-19, actualmente la situación ha empeorado ya que la pandemia ha perturbado los servicios de salud en general y se han suspendido citas y tratamientos.
El reto de estos últimos años ha sido que permanezcamos sanos a nivel mental tomando en cuenta las medidas que se adoptaron en todos los países del mundo para reducir los contagios, confinamientos, teletrabajo, educación a distancia e incluso la limitación de movimiento y reuniones familiares. A todo esto se unió la amenaza invisible de un virus, el COVID, del que desconocemos muchos aspectos todavía.
Todo esto, unido a la información a veces obsesiva que infunden los medios de comunicación, ha hecho que sea difícil para algunas personas mantener la cordura. De hecho, se recomendó a la población mantenerse informados por medios confiables, reducir la exposición a las noticias, mantenerse activos y seguir rutinas saludables de sueño, alimentación y actividades, mantener el contacto con sus seres queridos, reducir el consumo de alcohol y tabaco, entre otras recomendaciones.
Hay un trastorno mental que preocupa mucho desde 2019 y está aumentando, que es el tema del suicidio, uno de los temas que se ha puesto en estudio durante estos últimos años debido a la inmensa cantidad de personas que han decidido acabar con su vida y ahora mucha más gente joven.
Pero el suicidio no es una cuestión de países o de personas que poseen altos ingresos, como erróneamente se cree. En realidad, el 80% de los suicidios de todo el mundo ocurren en países o comunidades de bajo o medianos ingresos, solo que estos no se documentan ni se reseñan en los medios de comunicación social.
En realidad, el suicidio es la última consecuencia de una serie de trastornos psicoafectivos y sociales que acontecen en la vida de una persona. La mayoría de estos casos ocurren en personas con síntomas depresivos que buscan refugio en algún tipo de estimulante como las drogas o el alcohol.
Por lo general, los signos previos al suicidio no son tan evidentes y en muchas ocasiones se cree que el paciente sufre una impactante mejoría en su estado de ánimo justo antes de elegir el suicidio como una alternativa extrema.
Si usted vive con una persona que sufre depresión o está atravesando por un periodo depresivo, o si tiene un familiar con trastorno bipolar o convive con algún adicto a las drogas, debe de tomar ciertas previsiones, como ocultar todas las herramientas o sustancias que puedan poner en riesgo su vida.
Personas que interesan.
Hace unos días en la Comunidad Valenciana hemos celebrado el 9 de octubre, el Día de la Mocaora y el Día de San Dionís, el San Valentín Valenciano. Les vamos a hablar un poquito de todo esto. Y se trata de un tema de origen pagano a la que el cristianismo dio forma pirotécnica. Ahí se funden el erotismo y los fuegos artificiales. Hay quien habla incluso de un ritual donde se funde el culto a las celebraciones dionisíacas y el dios Pan. En definitiva, se trata de una exaltación del amor carnal y de la fertilidad.
El cristianismo en primera instancia la censuró y luego la reclinó en su propio calendario de festejos. Así, las frutas y hortalizas paganas se transformaron en artefactos de pirotecnia que exaltaban la evocación de la reconquista de Valencia por el rey Jaime I.
Una de las teorías sobre su origen la sitúan en el siglo XV con los festejos nacionalistas en los que se consumía mucha pólvora. Estas celebraciones fueron prohibidas por el riesgo para los ciudadanos tras la llegada al trono de Felipe V.
Como rebeldía a esta prohibición, los horneros valencianos hicieron tronaors y piulets en mazapán. También inventaron las figuritas de mazapán de frutas y verduras en colores vivos. El nombre de mocadora viene del pañuelo que envuelve estos dulces de mazapán.
La otra historia es la de Donizet, en castellano Dionisio, nuestro San Valentín valenciano. Hijo de padres desconocidos, Donizet desde pequeño mostró muy mal genio y muy mal carácter. Hasta las monjas de beneficencia donde fue ingresado intentaron moderar su carácter.
Incluso Dionisio tuvo un mal encuentro con una bruja que lo convirtió en cabra por una temporada. Así sufrió muchas humillaciones, lo que aumentó su mal carácter y genio.
Una vez que volvió a la forma humana, se refugió en su soledad y en su casa junto al mercado central en Valencia. Un día vio a una hermosa joven que le conquistó el corazón.
Desde ese momento se olvidó de robar y de comer. Empezó a cortejarla, pero la familia de ella lo rechazó. En venganza, compró petardos y los envolvió en un pañuelo y fue para la casa de la chica a cumplir su venganza.
Por el camino se cruzó con unos guardias municipales que, recelosos, le preguntaron por el contenido que llevaba en el pañuelo. Él respondió que eran dulces para su novia y se encomendó al santo de su nombre.
Los guardias no le creyeron y le obligaron a abrir el pañuelo. Allí aparecieron los petardos, piulets y tronaors convertidos en dulces de mazapán.
El santo había obrado el milagro. Los padres de la chica, que veían la escena desde la ventana, se conmovieron y emocionaron con el gesto de Donizet. Cambiaron su actitud hacia él y lo aceptaron. Y fueron felices y comieron mazapanes.
ya que estábamos hablando acerca del suicidio, una problemática que crece cada vez más, vamos a escuchar No te puedes rendir.
Es normal que veas todo al revés. No te preocupes que Dios va a caminar contigo. Debes aprender a depender de Él. Y Él lo hará otra vez, así mismo como lo hizo conmigo. Hoy tienes que decidir a ser feliz. No te puedes rendir, debes vivir aferrado. Fuerte en ti.
Hola, soy María, luchadora como tú, amante de la vida que ha peleado por su salud. Sé que hoy no te sientes de buen humor por los miedos que han invadido tu mente y corazón. Te pido unos minutos de tu valioso tiempo y contarte lo que me ha pasado hasta este momento. Recuerdo ese día cuando me dieron la mala noticia, de esas que no esperan que tus oídos escucharían. Me sentí entre la vida y la muerte por el diagnóstico. Sabía que esta nueva etapa da malos pronósticos. Comencé a preguntarme el porqué yo entre tantas personas y a dudar si Dios tenía el control de esta situación tan devastadora. Y no te niego, caí en depresión, aún en medio de doctores y de toda su atención. El tratamiento hacía su efecto, pero no estaba mejorando aquel duelo ni la angustia que había en mi interior. Y llegó el día que menos esperaba, despertando en la cama, dejé muchos cabellos en la almohada. Y entre inyecciones, mareos, radioterapias y cansada, llegué a sentir que todavía había una esperanza.
Hoy tienes que decidir a ser feliz. No te puedes rendir, debes vivir aferrada. En tu debilidad su poder se hace más fuerte en ti.
Nunca llegué a pensar que una peluca necesitaría menos ayuda de personas que no conocía. A la verdad me hacía bien sus compañías. Me di cuenta que sola no podía por esta vía. Y comencé a ver la vida diferente, con otras perspectivas, de manera que las lágrimas de tristeza se convirtió en alegría. Y fui un árbol seco por el descontrol de mi estación de clima. Pero ahora estoy un punto que en otoño mis hojas florecen, porque le creí al que multiplicó los panes y los peces. No más sonrisas fingidas y forzadas, pues he tenido un cambio de lamento a estar regocijada. Y el estar con pañuelos sin cabello ni me importaba, porque a muchos le demostraba que pude vivir feliz. Soy un testimonio, una guerrera que caía pero se levantaba, y cuando menos lo esperaba se cumplió un milagro en mí. Que si fue difícil, claro que lo fue, porque acudí a la medicación primero y no a Jehová Jireh. Te aconsejo poner las cosas de arriba en primer lugar, y todo lo que necesite a su tiempo se cumplirá. Es normal que
en esta entrevista nos acompaña Davinia Pérez, coordinadora de voluntariado de la Fundación Colisé. Muy buenas tardes, Davinia.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te invitamos a este programa? ¿Qué te dijeron? ¿De qué hablaríamos?
Hablaríamos en este caso de la Fundación Colisé y de nuestra misión, nuestro objetivo dentro del envejecimiento, y en este caso de los mayores, ¿no? De esa etapa de la vida.
¿Cuándo surge el motivo, ya la acabas de dar? ¿Cuándo surge esta asociación Colisé?
La fundación surge en el 2005. Surge para trabajar en este caso el envejecimiento, sobre todo el envejecimiento, esa etapa desde una perspectiva más enriquecedora, ¿no? Desde la visión de que veamos el envejecimiento como una etapa de crecimiento, una parte positiva en este caso, y también de desarrollo personal, ¿no? Eliminar un poco esa discriminación o esa forma de entender esa etapa de la vida como un deterioro y sabemos que ha aumentado el envejecimiento, que hemos ganado años, ¿no? Uh-huh. Que en este caso tenemos mayor calidad de vida en esos años extras, por llamarlo de alguna manera. Y entonces vivirlo sobre todo como una experiencia más positiva y sobre todo que la sociedad entienda que tenemos que ser más inclusivos con los mayores y también es una manera de enriquecernos, ¿no? Con toda la experiencia que vamos adquiriendo hasta que llegamos a esa etapa tan bonita, que en realidad es una etapa bonita y tenemos que verla así, ¿no? De desarrollo personal.
Tavinia, la Fundación Colisée, ¿es conocida sus actividades en nuestra sociedad, en Valencia? ¿Podríamos preguntar a alguien y decir, hola, ¿conoces Fundación Colisée? ¿Hace estas actividades? ¿Realiza, no sé qué actividades?
Nuestros proyectos, ¿no? Sí. En este caso, en Valencia, espero que sí, que seamos reconocidos y trabajamos en ello también, cada vez ser más conocidos y que se sume cada vez más gente a nuestros distintos proyectos. Realizamos proyectos tanto con jóvenes, como por ejemplo la maleta del tiempo, también sobre historias, para que los mayores también se empoderen en contar su historia de vida, ¿no? Sus historias en la vida.
¿La maleta del tiempo? ¿En qué consiste ese proyecto?
La maleta del tiempo se desarrolla en institutos, en este caso en colegios, en sistema educativo, usando esto que tanto se nombra últimamente, que es la gamificación, mediante el juego, en este caso de diferentes recursos o de materiales distintos al tiempo, ¿no? A los mayores, los recursos o materiales, cosas que les recuerdan a su época de adulto o de niñez, en contraposición con objetos de ahora cotidianos, ¿no? Entonces es una manera de viajar en el tiempo con esa maleta y también crear un vínculo intergeneracional entre los mayores y los jóvenes.
¿Crees que el tema del envejecimiento está bien tratado socialmente?
No, si vamos a datos demográficos, por ejemplo, de Naciones Unidas, vemos realmente que la población está envejeciendo, que hay una discriminación todavía por edad, que lo hemos oído nombrar, que es el edadismo, incluso tratando, excluyéndolos de la sociedad, ¿no? A partir de que empezamos a envejecer, ¿no? Y tampoco nos estamos preocupando, tenemos que ser una sociedad mucho más consciente, porque no nos estamos preocupando de la salud psicoemocional, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de la Fundación y de nuestro voluntariado. Por ejemplo, en nuestro programa Recibe Más, estamos activando una red de voluntariado por toda España para que voluntarios como vosotros, ánimo si queréis, o a los que nos estemos escuchando, voluntarios ayuden a cambiar un poco ese concepto que tenemos del envejecimiento y a cuidar a esos mayores en esa salud psicoemocional, en acompañarlos en esa soledad también que muchas veces siente, que el cuidado tiene que ir más allá de lo que es la salud física.
Ay, me lo estás poniendo esta siguiente pregunta. ¿Desde cuándo podemos considerarnos viejos?
Yo creo que eso no, nos dicen que eso es más bien algo mental, ¿no? Que deberíamos estar todos
considerando. Sí, no, porque ya sabes, con 40 te dicen, bueno, tal, 50, tal, por eso, por si había ya un canon medio establecido. Sí,
es verdad que esos años extras de los que hablaba antes llegamos en unas condiciones muy positivas a nivel de salud. Entonces, ¿por qué tenemos que vernos mayores si todavía tenemos un aporte súper importante en experiencias y vitales a la
sociedad? En experiencia, ¿verdad?
Sí. Hay que ser más equilibrados, sobre todo tenemos que conseguir que la sociedad sea más equilibrada y aprovecharnos de ello también, ¿no? Que de esa experiencia.
Tavinia, la fundación ¿existe algún proyecto económico, alguna forma de ayuda económica de parte del Estado?
Sí, bueno, aparte de recibir pues diferentes ayudas y que nosotros intentemos también recurrir a distintas ayudas, también pues también podemos recibir ayudas de la sociedad en este caso, entrando en nuestra página web hay una parte de colabora con nosotros y si no puedes colaborar en este caso de una manera usando tu tiempo y acompañándonos a realizar voluntariado por las diferentes residencias o por centros para estar con los mayores, que puedas hacer una aportación como
económica
también.
¿Todo online?
Sí, puedes hacerlo online y después nosotros también trabajamos siempre en recibir diferentes ayudas, en colaboraciones con otras entidades sociales o en proyectos. También tenemos una línea que va por la investigación, el I+D+I, la investigación en este caso aplicada al envejecimiento, ¿no? Con diferentes cátedras de universidades y con aquellas personas que están buscando un avance dentro de lo social o lo científico para que contribuya positivamente al envejecimiento.
Acabas de mencionar que se están realizando proyectos de investigación. ¿Cuáles serían los próximos desafíos o cuáles son los desafíos que están enfrentando, por ejemplo, en relación al tema del envejecimiento?
Yo creo que el principal, hay muchos desafíos dentro del envejecimiento. Aparte de esa parte más social y de entendimiento, ¿no? Que es una parte de los proyectos muy importantes, es la transformación social, ¿no? El compromiso de la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para beneficiar dentro de esa soledad, muchas veces no elegida, como puede ser en los entornos rurales, porque sabemos que las ciudades muchas veces siempre tenemos una oferta cultural, mejor transporte, otro tipo de calidad de vida, pero hay también zonas como por ejemplo nosotros trabajamos en Rincón de Ademuz, que aquí dentro de la comunidad valenciana quizás es la comarca con mayor envejecimiento. Y después todo lo que sea científico desde áreas como pueden ser la fisioterapia, como pueden ser la investigación sobre salud, que pueda darle al mayor independencia física y a la vez también investigaciones desde el punto de vista de la psicología, todo orientado siempre a un mayor aprovechamiento de ser mayores, ¿no?
Mayor calidad de vida.
Bueno, sí. ¿Tenéis en vuestra fundación colaboración de mayores?
Sí, claro. Sí, claro,
no, dentro de nuestro voluntariado. Como se trabaja para, digo, bueno, lo mismo hay mayores que...
La verdad que tenemos un abanico dentro de los voluntarios, dentro del programa Recibe Más, que es el que aborda dentro de los centros y las residencias esa parte psicoemocional. Tenemos un amplio espectro dentro de las edades, desde personas muy jóvenes a personas mayores ya jubiladas, incluso, por ejemplo, tenemos una residencia en la que tenemos mayores en la zona de Ceutí, en Murcia, donde tenemos una voluntaria que en este caso es una persona que ya está jubilada y con amplia experiencia en el mundo de la psicología, y entonces al final eso es un aporte maravilloso de una persona con una riqueza de experiencia y de educación para volcarlo en este caso a esos mayores.
¿Y quién colabora más, los mayores o las mayores?
Pues yo creo que se sorprendería a la gente en que está bastante equilibrado. Bastante equilibrado. Quizá pensamos que cuando nos jubilamos o cuando tenemos trabajos que nos permiten mayor libertad, somos más proactivos con el dar a la sociedad. Pero no, te sorprenderías muchísimo y os sorprenderíais que hay jóvenes y que en etapa universitaria, incluso, que ayudan, que colaboran y que están comprometidos con ese equilibrio tan necesario que tenemos y esa transformación dentro de la sociedad.
Bueno, Davinia, nos gustaría ponernos en contacto. Hay un oyente que le encantaría ponerse en contacto con la plataforma, conocer cómo puede hacerse voluntario. ¿De qué forma lo podríamos hacer?
Muy fácil. Podéis entrar en la web de fundacioncolise.es. Una vez ahí, en nuestra sección de contacta con nosotros, ya poder plasmar su solicitud de ayudarnos y de ser voluntario, y ya me pondré en contacto con esa persona y hablaremos y acordaremos qué día, qué bien, cuándo pueden hacerlo, qué compromiso también, porque pedimos un compromiso. En este caso, hombre, el voluntariado es compromiso, al fin y al cabo es un compromiso social y saber exactamente qué disponibilidad, y entonces encontraremos el sitio perfecto para que pueda desarrollar su voluntariado en la residencia, centro, que más cerca lo tenga de su casa o que dentro de sus horarios sea más posible.
¿Vuestra fundación tiene algún sueño o algún reto por cumplir en este 2023?
Nuestro reto es crear una red a nivel nacional de voluntarios. llegar a todas las partes, llegar a todos los sitios. Ahora mismo estamos muy presentes dentro de la comunidad valenciana. También tenemos proyectos que se van desarrollando por diferentes puntos de España, pero sobre todo queremos que en el voluntariado, pues crear en Rincón de Ademuz, como comentaba, una red local para esa soledad de esos mayores de las zonas rurales, y también, pues eso, tener un crecimiento a nivel nacional en diferentes centros y residencias, y que acabemos siendo nada, como un grupo muy masivo de voluntarios y de voluntarias dispuestos a cambiar este sí. concepto del envejecimiento. Y
como
ahí
algo que, malo, ¿verdad?
Sí, 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 es que hasta ahora las televisiones ya están sacando programas sobre mayores, sobre los problemas de cómo te atienden, tanto sanitariamente, que si va al banco. Entonces,
sí, sí.
Es un tema que se va extendiendo.
Y sobre todo eso, el cambiar el concepto. Es muy importante que como sociedad cambiemos ese concepto, ¿no? De que el llegar al envejecimiento es como un detrimento de nuestras capacidades.
O que ya no,
¿no?
sirves para nada, o que...
Correcto, eso es uno de los conceptos del edadismo, y es algo que tenemos, ¿no? Esa exclusión social. Sí. Porque realmente vamos a estar una quinta parte en el 2050, según las Naciones Unidas, vamos a ser una quinta parte mayores de 60 años. Tenemos que contemplar que ese dato existe, y por lo tanto tenemos que ser más equilibrados como sociedad, ¿no?
Si en España hay cerca de 10 millones de jubilados, que en las elecciones hasta los partidos políticos sí.
Claro, ¿no? Claro, son unos objetivos.
Sus planteamientos, claro. Y la situación de este tema en la comunidad valenciana, ¿podemos dar una imagen buena o...?
Con respecto a voluntariado, con respecto a compromiso social, yo creo que sí. Hay mucho compromiso social dentro de, hay muchas fundaciones, asociaciones, muchos colectivos trabajando aparte de nosotros. Tenemos, yo creo que hay un compromiso importante, o por lo menos eso es lo que percibo yo desde la Fundación Colisei, y lo que percibimos, ¿no?
Bueno, Davinia, este es tu espacio, este es tu momento. Puedes darle algún mensaje a nuestros oyentes, comentar sobre algunas actividades, algo que esté próximo a realizar Fundación Colisei.
Bueno,
este es el momento.
Nosotros estamos ahora mismo, aprovecho estos minutos sobre todo para eso, para que nos conozcan. Pueden saber más de la amplitud de proyectos que tenemos, tanto intergeneracionales como a nivel nacional, o como decía, desde la investigación y el desarrollo científico y social en nuestra web. Pasar, mirarlo, necesitamos también ayuda para cumplir el sueño de algunos mayores, en este caso, con uno de nuestros proyectos que se va orientado a eso, a cumplir su sueño, aquello que siempre han soñado y que siempre han tenido pendiente, y pueden colaborar económicamente a cumplir el sueño y ver los diferentes sueños que tenemos. Pueden ser voluntarios, y quiero que sean voluntarios y que se comprometan con nosotros también a esa transformación, y no olvidar que al final es un derecho, ¿no? Es un derecho vital que tenemos, es el ser respetados en todas nuestras etapas de la vida. Entonces les animo a que, si no es con nosotros, pues con cualquier compromiso, con cualquier fundación o con cualquier asociación, para que entre todos cambiemos este pensamiento, que no es nada positivo, porque todos vamos a ser mayores.
Eso, y que lo veamos.
De eso nadie escapa.
Sí.
Pues bueno, nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Davinia Pérez, coordinadora del voluntariado de la Fundación Colisei. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
A vosotros por invitarnos. Muchas gracias.
Y seguimos con nuestra segunda canción del día, disfrutar de Agárrate a la Vida, de Rosalén. Perdón.
De los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver. Distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver. Distintas, pero puede volver. No quedaría por agarrarte a la vida. Conduciría tus monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida. Pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Puedes jugar a ser Dios.
Revoluntariado.
En esta sección, que vamos a dar inicio hoy, tiene como prioridad dar a conocer el trabajo de muchos voluntarios. Queremos reconocer sus esfuerzos en diferentes áreas. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Emilio López, director de la Asociación Misión Urbana, quien nos comentará en qué consiste el Censo de Personas Sin Hogar, que va a empezar. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Emilio, me comentabas acerca del censo. ¿Cómo surge esta iniciativa y a qué sector de la sociedad va dirigido?
Vale. Los censos nocturnos es un recuento, por decirlo así, de personas que están en situación de calle. Estamos hablando de personas en situación de sin hogar. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en muchas ciudades, en todo el mundo, las ciudades que se proponen hacerlo, esto sucede. Es decir, cada cierto tiempo, en este caso en la ciudad de Valencia, es cada 2 años, en 2 años impares, se hace este censo. Uh-huh. La cantidad de personas que están en situación de calle y también en albergues. Se ha hecho a lo largo en este siglo XXI, se ha hecho unas pocas veces, pero de forma regular se empezó en 2019. En 2021 hubo otro y ahora, dentro de poco, en este 2023, será el tercero que tiene esta regularidad.
¿Qué organizaciones o asociaciones colaboran con este trabajo, con el censo nocturno?
Pues en este censo está el ayuntamiento, que es el que lo organiza. la universidad, que también colabora, y sobre todo en la cuestión de, a la hora de diseñar los cuestionarios que se pueden llegar a pasar y analizar los datos después. Y también 16 organizaciones de distinto tipo que trabajamos con personas en situaciones sin hogar. Hay más, ¿vale? Hay más organizaciones que trabajan con este colectivo. Pero en este momento, en este 2023, somos 16 las que estamos participando en la organización y llevando adelante este censo.
Bien. ¿Cuándo se realizará este censo? Y la otra pregunta sería, ¿si cuentan con recursos suficientes?
El censo va a ser el 24.
24 de octubre.
Correcto. Vale. Y recursos, sí, sí, eso se organiza con antelación. Tenemos recursos suficientes. Hay una, se hace un llamado a la ciudadanía por distintas vías. Dado que la universidad es una parte implicada, pues, en las facultades, sobre todo aquellas que donde se están estudiando cosas que tienen un vínculo muy fuerte con la acción social, pues se fomenta el participado. Hemos tenido 720 voluntarios o voluntarias inscritos.
¡Oh, 720 voluntarios!
Bien. Estos voluntarios, estas personas que se inscriben, luego pasan por una pequeña formación de una hora y poco. Ha habido varias sesiones, eso ya se cerró, para que sepan tener, digamos, algunas informaciones o cómo actuar o cómo utilizar el cuestionario, aunque hay una persona responsable en cada grupo. Y bueno, se les informa también lo que es el problema del sinhogarismo, las personas que lo sufren, pues un poco, que el que vaya como voluntario no vaya desde cero, sino que tenga una pequeña idea, aunque sea esbozada, de cuál es la problemática que se quiere abordar.
Bien, Emilio, ¿y cuándo se podrán conocer algunos de estos resultados?
Vale, normalmente el ayuntamiento, con su gabinete de prensa, los poquitos días suele dar unas pequeñas pinceladas, dar un poco de retroalimentación, ya que se ha hecho el esfuerzo, sobre todo para que las entidades, los voluntarios, también la ciudadanía, pueda ver un poquito cuál es el resultado, aunque sean unos datos un poquito generales, un poco a grosso modo. Pero luego es la universidad es la que recoge todos esos datos y se te hace un análisis detallado. Y ahí esos informes sí que se tarda varios meses. Pero bueno, no puedo decirte una fecha, pero si el día 24 se hace este censo nocturno, pues no sé, pues a lo mejor 2, 3, 4, 5 días, pues en ese franja, pues igual sí que tengamos alguna información de qué ofrecer.
A grosso modo, vaya. ¿Y qué se podrá visibilizar con estos resultados?
Dependiendo de los resultados lo podemos ver, pero una cosa que ya hemos visto en los anteriores es que uno de los objetivos, no el único, pero uno de los objetivos es dar un perfil más detallado de la situación de su hogar, porque rompen con los tópicos.
¿Porque rompen con qué, perdón?
Los tópicos.
Ah, los tópicos.
La ciudadanía en general tenemos una imagen de la persona en situación de sin hogar que no corresponde con la realidad. ¿Vale? Porque hay un perfil variadísimo de personas que estén en esa situación y de las personas ahí es también muy variado. Entonces, este tipo de censos nos permite recabar información al detalle y tratar de ver también si los recursos que ofrece la ciudad o las organizaciones que trabajamos con ellos, pues son más adecuados, menos adecuados, hacia dónde hay que dirigirse. O sea, tiene su importancia el recabar todos estos datos.
Bien. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por estar con nosotros en UPV Radio. De más está decirte que esta es tu casa y si necesitas dar información o comentar algo más a la audiencia, con gusto pues nos das un toque, una llamada y estamos a tu disposición.
Muchísimas gracias. Así lo haremos.
Y vamos con una nueva pausa musical. En este caso nos acompaña Pablo Alborán con su canción Gracias.
Tengo la suerte de saber quién me quiere y no me quiere, de saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Tengo la suerte de no saber competir con la gente, de saber que si hoy me equivoco, tengo alguien que puede entenderme. Tengo la suerte de ser ciudadano del aire, de sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra de nadie. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta luz. Quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas y aún así me entregaba y sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando con el alma y guitarra en mano, con el cuerpo y los ojos de ambos brillando. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacer...
Agenda.
Desde la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana te animan a que te apuntes al curso Derechos de las Personas Usuarias de Servicios Sociales, impartido por la misma plataforma y organizado por la plataforma del Tercer Sector Acción Social, los días 17, 18 y 19 de octubre, de 9 a 14 horas en Alicante.
También hay un proyecto de modernización y digitalización del voluntario fomentado también por la plataforma del voluntariado a través del hashtag PR Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y sabes que ya hay una aplicación para hacer el voluntariado con la ODS. Descárgatela ya y podrás trabajar en Android y en iOS con sencillos pasos. Elige un ODS que te represente y busca una entidad afín a tus inquietudes. Contacta y empieza tu labor social. Ya sabes, así de fácil.
¿Has trabajado tu inteligencia emocional a la hora de hacer voluntariado? Apúntate al curso Resiliencia y Voluntariado organizado por la Concejalía de Derechos Públicos, Ayuntamiento de Alicante e impartido por la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Se celebrarán los días 7 y 14 de noviembre de 4:30 a 8:30, PM, en el Centro de las Asociaciones y Voluntariado en Alicante. Inscríbete en el Facebook de la plataforma.
¿Estás creando una asociación de voluntariado y quieres conocer tus obligaciones legales? ¿Quieres saber cómo cumplir todos esos requisitos y mejorar la gestión y la estructura de tu entidad? Pues apúntate al curso Obligaciones Legales de las Asociaciones que organiza la Concejalía de Derechos Públicos del Ayuntamiento de Alicante, curso que es impartido por la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que tendrá lugar los días 17 y 24 de octubre de 4:30 a 8:30 en el Centro de Asociaciones y Voluntariado en Alicante.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Y para terminar este programa, en la sección de poesía, hoy nos va a acompañar Albert Morales para hablarnos del tema que hemos tratado, de la salud mental. La salud mental es tan importante, pero a menudo se pasa por alto. La gente sufre en silencio, sin saber a dónde acudir, pero es hora de romper el silencio y empieza la conversación. La salud mental no es nada de lo que avergonzarse. Es hora de buscar ayuda y empezar a sentirse mejor. Si te sientes perdido y solo, acércate y pide ayuda. Mereces ser feliz y saludable. La salud mental no es nada de lo que avergonzarse. Entonces, comencemos la conversación hoy.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Sorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Y por último, para terminar este programa, ya que hemos hablado de San Dionís y la Mocaora, qué mejor que despedirnos con una buena canción, como es el Te Quiero de José Luis Perales.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez
despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra.